7:48. Regresamos entonces con los temas mineroenergéticos y puntualmente a lo que estábamos hablando de Ecopetrol. Pues hoy hay una un tema muy importante, iba a decir Daniel, Juan Diego Munevar, que nos acompaña a esta hora desde los estudios, relacionado con una visita de la Procuraduría a Ecopetrol. Y tiene usted más información de la compañía.
Kiara, buenos días a los oyentes, buenos días a nuestros analistas en Primera Página. Pues así es, vea, la Procuraduría General de la Nación hoy a las 8:30 de la mañana va a hacer una inspección disciplinaria a las oficinas del Grupo Ecopetrol. Uno, pues para indagar qué fue lo que pasó con el tema del contrato del otro sí, que había firmado el director de cumplimiento Alberto José Vergara, y también para ver y determinar qué fue lo que pasó con el tema de las famosas chuzadas dentro del Grupo Ecopetrol, que como lo habíamos contado la semana pasada, pues fueron ordenadas por ese director de cumplimiento Alberto José Vergara. En uno de los documentos previos el 27 de diciembre del 2024, en donde se ordenaba pues inspeccionar celulares, correos electrónicos, aparatos electrónicos, tanto del presidente de Ecopetrol como de 70 funcionarios y exfuncionarios, y además de eso, de un exmiembro de la Junta Directiva, que es Luis Alberto Zuleta, quien era o presidía el Comité de Auditoría y Riesgos del Grupo Ecopetrol. Pues hoy la Procuraduría a las 8:30 de la mañana va a estar haciendo esa indagación preliminar en las oficinas del Grupo Ecopetrol. Y esto se suma además a otra noticia que se dio en la noche de ayer, puesto que desde el viernes pasado se venían desarrollando reuniones de la Junta Directiva, y en la noche de ayer terminó la reunión de esa Junta Directiva del órgano directivo de Ecopetrol, en donde se determinó cambiar al director de cumplimiento. Esto se venía, pues se había decantado casi que la semana pasada con todo el tema del contrato del otro sí, con el tema de las famosas chuzadas, y pues Ecopetrol la Junta Directiva de Ecopetrol decidió nombrar a Rodolfo Mario García como nuevo director de cumplimiento. En el comunicado que se envió, tanto por información relevante como por tema de prensa, no se explicó bien qué fue lo que pasó con Alberto José Vergara, no se dice si salió de la compañía o si va a pasar a otra área, pero pues como lo hemos venido diciendo desde la semana pasada, esto se había dado a conocer. Él dijo que no iba a renunciar, pero se había decantado que en efecto Vergara iba a salir del área de la dirección de cumplimiento, de la vicepresidencia de cumplimiento del Grupo Ecopetrol. Así que pues Ecopetrol decidió nombrar a Rodolfo Mario García después de todo el escándalo que ha venido ocurriendo respecto al tema, con el tema del famoso contrato del otro sí. Pero adicionalmente a este tema de la Contraloría que va a indagar hoy, ayer también se conoció otra noticia respecto al tema de Ricardo Roa Barragán, cuando asumió la presidencia. Y es que en el 28 de diciembre del 2023, un ciudadano que es Duvernay Ardila Germán de Ribón presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación para determinar si había conflicto de interés entre el presidente de Ecopetrol y la compra de su apartamento con la firma Princeton International Holding, que viene a ser una firma que está asociada a Serafino Yácono. Serafino Yácono, un inversionista del sector minero energético que tiene acciones en Engie Energy, una empresa de hidrocarburos acá en Colombia que explora principalmente en el departamento de Córdoba y en La Guajira, y que tiene además, o es el presidente, de Denarius Metals, es una otra minera canadiense que tiene el proyecto Zancudo en el departamento de Antioquia. Pero además, el pasado de Serafino Yácono nace desde Pacific Rubiales, cuando quebró, y de Gran Colombia Gold, ahora conocida como Aris Mining. Pues los antecedentes y estos hechos le dieron la competencia a la Procuraduría para determinar el estudio y iniciar una apertura de una investigación en contra de Ricardo Roa para determinar si había algún proceso o algún conflicto de interés entre la compra del apartamento que hizo Ricardo Roa en el Chico, en el barrio Chico en Bogotá, a la firma Princeton International ligada a Serafino Yácono, y una carta de intención que existía desde el 2023 entre Engie Energy para vender el bloque Sinú 9 a Jocol. Ese es el tema del conflicto de interés. Esto es lo que se está indagando en el grupo Ecopetrol, pues en la demanda que hay ante la Procuraduría, o más bien en la queja que hay entre la Procuraduría, que es una queja disciplinaria. Lo que se explica es que Serafino Iacono viene a ser el dueño de Lewis Energy, algo que en realidad al revisarlo no es así. Lewis Energy es una empresa de Pablo Navarro, un empresario venezolano, y de Rod Lewis, un empresario multimillonario texano, que tienen en conjunto la empresa Lewis Energy, de la que hemos hablado acá. Entonces, estos son los temas que van a ocurrir hoy en el grupo Ecopetrol a partir de las 8:30 de la mañana. Así que, pues, relacionado a esto, si hay la oportunidad de que nuestros analistas comenten, especialmente pues Julián García, y ya que también veo a Germán Cristancho y a César Pavón, empecemos, no sé si con Julián, ¿qué piensa respecto a estos temas que vienen relacionándose? Uno, sobre la compra del apartamento de Ricardo Roa, y dos, sobre la indagación preliminar que va a hacer la Procuraduría para determinar estos hechos respecto al otro sí, y respecto al tema de las chuzadas que ordenó el director o el exdirector ya de cumplimiento, Alberto José Vergara.
Juan Diego, antes de darle la palabra a don Julián, también agregaría una consulta que creo que está más relacionada con don Germán Cristancho y nos la hace uno de nuestros oyentes, y es: ¿por qué creen que a pesar de todo el ruido de Ecopetrol, la acción no ha caído en estos días? Entonces, adelante, don Julián.
Juan Diego, Kiara, pues yo como lo veo es que el gobierno corporativo es algo muy importante para una empresa, y entre más grande sea la empresa y más relevante, y por ejemplo cotice en bolsa, ¿sí?, y sea expuesta y los accionistas no sean únicos, sino sean miles como este caso, pues ese es un tema de bastante relevancia, el tema del gobierno corporativo. Y yo diría que inclusive debería haber más rigurosidad en estos análisis por parte de las autoridades, porque en estas nos pueden sorprender que inclusive autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, ya que Ecopetrol cotiza en Nueva York, nos pueden sorprender con una mayor rigurosidad en estos análisis del desempeño corporativo de la empresa. Entonces, bienvenidos, yo diría, a todos estos análisis y revisiones que se haga tanto internamente por la empresa como por terceros independientes, porque el gobierno corporativo es una fuente de valor inmensa para las empresas, no tanto por el daño reputacional, porque eso mañana cambian un gerente, una junta, y toma un tiempo recuperar la reputación. Como se dice, la reputación se pierde muy fácil y recuperarla es más difícil, pero de todas maneras es recuperable, y más si es una empresa sólida, es recuperable. Lo que más preocupa eso es el negocio, cómo está, ¿sí? ¿Cómo está la gestión del negocio si uno ve dudas en el gobierno corporativo? ¿Cómo están tomando las decisiones de en qué negocios invertir, de qué pozos perforar, de cómo endeudarse, sí? Porque el gobierno corporativo no solamente es para estos asuntos de las personas y que la junta dijo y no dijo y que chuzan y no chuzan, pues la pregunta es: ¿cómo está el gobierno corporativo para lo misional de la empresa? ¿Estará así de débil también el gobierno corporativo para la decisión para la toma de decisiones importantes de dónde invertir los miles de millones de dólares? Y eso a mí me preocupa mucho, o a la par que los ruidos, digámoslo así, mediáticos, es el gobierno corporativo para los temas misionales de la empresa. ¿Cómo está ese gobierno corporativo?
Y regresando con Germán Cristancho y luego con César Pavón, nos hacían la pregunta de por qué estos ruidos en esta semana y la semana pasada de pronto no han afectado tanto la acción de la compañía. Ayer vimos un crecimiento casi cercano al 2%. ¿Ustedes qué creen que está pasando o cómo lo están percibiendo los inversionistas?
Pues Juan Diego, yo creo que uno debe ver la foto grande, ¿no? Y es que esta incertidumbre y esta zozobra no está ocurriendo solo hoy, y esto le está cobrando, digamos, en el desempeño a la compañía desde hace un buen tiempo. Entonces, uno lo que debería preguntarse es, por ejemplo, la acción de Ecopetrol, cuando se revisa hoy en el mercado frente a su valor patrimonial, ¿cómo está el precio en bolsa? Y esta es una de las pocas compañías petroleras en el mundo y latinoamericanas que está por debajo de su valor en libros, por ejemplo. Y hace tal vez un año estaba incluso un 40% por encima del valor patrimonial. Entonces, lo primero que uno debería tener presente es que el castigo a la acción viene ocurriendo desde hace ya un buen tiempo y está haciendo que hoy incluso el mercado no le reconozca a la compañía ni siquiera el valor de lo que tiene en su contabilidad como valor contable o valor patrimonial. Desde el punto de vista de las tasas de financiación de la compañía, esto también se ha venido reflejando en un mayor costo de financiación para la empresa. La empresa usualmente, si uno tomara bonos a 10 años en dólares, la empresa pagaba un diferencial o un spread frente a los bonos del Tesoro en Estados Unidos de casi unos 450, 460 puntos básicos. Ese diferencial ahora en el mes de mayo alcanzó a estar casi sobre los 570 puntos básicos. ¿Eso qué significa? Que una compañía como estas ha estado pagando unas tasas de financiación en dólares a largo plazo del 9.5%. Son unos costos significativamente altos. Entonces, yo creo que más allá que uno debiera interpretar esto como que a los inversionistas no les está importando o que esto no está teniendo un impacto sobre la compañía, lo que uno debería pensar es que efectivamente, así como ocurre en otros frentes de la economía colombiana, por ejemplo, en las finanzas públicas, el castigo ya está reflejado en buena parte en el precio de estos activos financieros, en la prima de riesgo, en las tasas de financiación, en la cotización de las acciones en bolsa y en esa desconfianza que ha hecho que el desempeño de la acción ya sea per se negativo frente al de las compañías del sector a nivel internacional. Entonces yo no le restaría importancia a eso.
Bueno, son las 8 de la mañana, vamos a ir al corte de las 8 y ya regresamos con César Pavón.